¿Qué necesitas para jubilar? ¿A qué beneficios sociales puedes acceder? ¿Cómo avanzan los proyectos de reforma previsional? Esta y todas tus dudas en torno a la seguridad las resolvemos en Simple, la pizarra de Pizarro, con Eugenio Figueroa y Pedro Pizarro. Una presentación de Cámbiate con Confianza a AFP Plan Vital. Siente la alegría de estar asegurado con ADS, Seguro Laboral, Los Héroes, 70 años abrazando tu bienestar y TechSwims, turbinas de nado contracorriente. Disfruta nadar como en el océano sin salir de casa.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a En Simple, la pizarra de Pizarro aquí en Radio Agricultura. Usted sabe, estamos los días domingo a las 9 de la mañana a través de Radio Agricultura, la 92.1 en Santiago y en toda la red nacional, en nuestro canal de YouTube, por supuesto, Agricultura TV. Póngale un like, opinen, compartan. Usted sabe lo que tiene que hacer en las redes sociales. También estamos en GT de Telesur, en Binet, en Zapping. Estamos en múltiples plataformas. Un día domingo muy especial. Estamos a tan solo 7 días de las elecciones presidenciales. No se les olvide que el próximo día domingo vamos a estar en el otro estudio, donde vamos a estar haciendo el seguimiento permanente de la elección del comicio, donde, no se les olvide, elegimos presidente, senado en algunas partes del país y la totalidad de la Cámara de Diputados para el próximo periodo presidencial 2026 hasta el 2030. Pedro Pizarro Cañas, ¿cómo estás?
Hola Eugenio, ¿cómo estás? Buenos días a todos ustedes. Así es, pues, 7 días más, bonito número. Entonces tenemos ahí las elecciones, vamos a estar en vivo la próxima semana dando una serie de consejos prácticos para que ustedes recuerden que el voto es obligatorio, así que no piense el paseo de familia y cosas fuera el próximo domingo.
O sea, la gente puede pasear igual y después de votar.
Exactamente, digamos. Pero piense que tiene que estar, porque si no va a perder más tiempo en ir a hacer la fila en la comisaría, la constancia y cosas por el estilo. Vaya, vote porque no te quiera, pero vote, manifieste su opinión.
Mira, hoy día volvemos a casa, pero volvemos a casa por múltiples razones. Volvemos a casa porque hoy día volvemos a hablar de pensiones. Volvemos a casa porque quien viene, creo que por tercera o cuarta vez, y cada vez que viene es símbolo de rating.
Y viene como a su casa nuevamente.
Y viene como a su casa, pero además hay un factor extra. Ahora, antes venía como académica. Hoy viene como vicepresidenta de la Federación Internacional de Administradoras de Fondos de Pensiones. Mira, ¿qué tal el título? Mira. FIAP. Extraordinario. Carol Fernández, qué bueno tenerte una vez más por acá.
Muchas gracias, Eugenio y Pedro, por la invitación. Y efectivamente, acá, como en casa, muy contenta de estar hoy día compartiendo con ustedes.
¿La debo tratar como vicepresidenta o no?
Así. Por favor. Usted, señora vicepresidenta.
El boato. A ver, Carol, a ver, pongamos contexto. ¿Qué es el FIAP? ¿Desde cuándo que existe? ¿Y cuál es el objetivo que tiene esta federación internacional?
Sí, mira, bueno, la FIAP es un organismo internacional sin fines de lucro que básicamente agrupa a las asociaciones gremiales de administradores de fondos privados, ya sean públicas o privadas. Uh-huh. Y tenemos presencia en 8 países de América Latina, más España y Kazajstán. Entonces, bueno,
Kazajstán.
Sí.
Rara la mezcla.
Rara la mezcla.
Uno entendería una cosa como regional.
Bueno, porque para que la gente vea que los sistemas de capitalización individual están alrededor del mundo. A veces se dice que están solo en Chile, pero eso es un mito. Y bueno, y surgió en Chile precisamente porque Chile fue el primer país de la región en implementar este modelo de pensiones y ya tiene casi 20 años de estar operando. Así que a través de los años hemos tenido más asociados, menos asociados, uh-huh. Pero en general nos mantenemos como un ente que busca la discusión en temas de pensiones, siempre mirando en poner al pensionado en el centro y en buscar reformas con solidez técnica que impulsen la mejora de las pensiones, que es lo que todos queremos.
Perfecto. ¿Y se juntan cada cierto tiempo?
No, el gremio se junta, o sea, este grupo, sí, ¿cierto?, se junta una vez al año en la asamblea anual. Y bueno, el directorio además tiene reuniones de directorio con cierta frecuencia.
Pero esas son más por Zoom, ¿no?
Esas son por Zoom, pero en vivo nos juntamos una vez al año y de hecho, bueno, este año nos juntamos hace poco acá en Santiago celebrando con un seminario de 2 días.
Estuvo súper interesante.
Dicen por ahí que estuvo muy interesante.
Los que tuvimos la fortuna de poder asistir al menos en algunos momentos, igual arrancarse 10 semanas, 2 días no era tan fácil, pero los que pudimos estar presentes estuvo súper interesante la discusión que había ahí. ¿Y qué conclusiones hubo en el congreso que hubo acá en Santiago? O sea, primero, ¿vinieron todos los asociados?
Vinieron todos, excepto los de Kazajstán, que por temas de distancia no pudieron participar este año, pero vinieron todos, es así que...
interesante conocer cómo funciona en Kazajstán, porque porque además aquí hay temas culturales de por medio. O sí. Sea, también hay una cosa que debe ser bien, bien diferente, o sea... Yo lo escuchaba a los dos y escuchaba la cantidad de países, Colombia, Costa Rica, España, México, Uruguay, República Dominicana. Claro, uno dice, ya, estamos hablando de Latinoamérica, Latinoamérica implementa esto. Pero no solo en Latinoamérica, sino que se ha implementado en diferentes partes del mundo y se ha implementado probablemente por una gran razón, porque le saca al Estado el peso precisamente de las pensiones y porque además es un sistema que a la larga funciona, digamos. Entonces, es bien interesante porque en una discusión mundial donde se está hablando de el aumento de la edad de jubilación, en una discusión mundial donde se pone arriba de la mesa el tema de los estados que se encuentran quebrados frente al desafío de las pensiones, donde por ejemplo yo el otro día veía a algunos parlamentarios en España que tenían una muy férrea discusión respecto de una discusión demográfica respecto de si seguir permitiendo o no el ingreso de inmigración para que la inmigración pagara las pensiones porque no había natalidad en España. Entonces, frente a todo eso, el sistema de capitalización individual parece ser una solución que en los hechos termina convirtiéndose en una salida muy viable.
Efectivamente, y bueno, y de hecho yo, o sea, Pedro me pregunta cuáles conclusiones tuvieron, yo diría que esa fue la principal conclusión. Uh-huh. O sea, la principal conclusión es que los sistemas de pensiones basados en el ahorro juegan un rol estratégico, no solo en entregar pensiones que sean sostenibles financieramente y sustentables, sino también en el crecimiento y desarrollo de los países que lo incorporan, porque se crea esto que nosotros llamamos un círculo virtuoso, donde el ahorro de las personas se puede canalizar, ¿cierto?, para distintos proyectos que promuevan el crecimiento económico de los países. Entonces, tenemos un doble efecto. Por un lado, aseguramos, ¿cierto?, pensiones que van a ser sostenibles en el largo plazo, que no van a enfrentar este problema del envejecimiento y que cada vez hay menos jóvenes y que, por lo tanto, los sistemas basados en el reparto tienden a ser deficitarios y va poniéndole un peso fiscal a los países cada vez más fuerte. Como bien dice Eugenio, cada vez hay menos niños, entonces muchos países ya están dependiendo de migración para poderle dar no solo sostenibilidad al sistema de pensiones, sino en sí a la economía, porque necesitamos quien trabaje, quien produzca. Sí, claro.
¿Se puede hacerle al guaso? Porque uno dice, ya, el sistema de pensiones Chile, ya, y acá lo conocemos bien. Todos estos países que forman parte del FIAP y los países que tienen en líneas generales un sistema de capitalización individual, ¿son más o menos lo mismo? ¿Son más o menos lo mismo? Es decir, a ti te retiran un porcentaje, esa plata se va a invertir y de esa inversión que va creciendo, ¿es así en todos lados o hay matices en diversos lugares?
No existe el sistema de pensiones perfecto. Eso es lo primero que uno siempre tiene que tener presente. Pero si uno busca esa perfección, si uno busca siempre estar mejorando el sistema de pensiones y empujando mecanismos que lo hagan cada vez más sostenible, que lo hagan entregar cada vez mejores pensiones, pero por supuesto que en todos lados hay desafíos y hay matices. Entonces, tenemos casos como, por ejemplo, el de Costa Rica o el de Uruguay, en los que todavía hay un sistema público de reparto muy fuerte, que se complementa con un sistema de capitalización individual que es más bien tal cual, complementario. Uh-huh. Y en esos países, bueno, las tasas de cotizaciones son mucho más altas que en Chile. En Uruguay es 22,5, en Costa Rica está como en casi 18%, combinando estos dos sistemas. Entonces, claro, obviamente también eso requiere un esfuerzo importante de parte del trabajador y del empleador mantener a estos dos sistemas. También tenemos países donde la mayoría de las, digamos, las AFPs son públicas, que es como por ejemplo en el caso de Costa Rica, solo hay una, como una, el equivalente a una AFP privada y las demás son públicas. En otros países casi todas son privadas. Entonces sí, hay como distintas combinaciones dependiendo de, obviamente, la idiosincrasia de cada país, cómo entienden ellos el sistema de pensiones y demás.
Perfecto. Ya. Y se entiende que claramente en base a la realidad de cada país se van adaptando ahí las medidas. Nosotros aprobamos hace poco una reforma previsional. ¿Hubo alguna opinión, alguna observación, algún comentario? Por lo general, a nivel internacional se evalúa de buena manera, de mala manera la reforma. ¿Qué se dijo en el Congreso FIAP respecto a la reforma nuestra?
Sí, de hecho hubo un panel completo que habló sobre la reforma y fue bien interesante porque se sentaron ciertos distintos actores a conversar sobre la reforma. Estuvo Paulina de la Asociación de AFPs, una representante de los empleadores y un representante de los trabajadores, y también Enrique Marchal del nuevo Fondo Autónomo de Protección Social. Entonces cada uno dio su mirada, ¿cierto? Pero en general la conclusión es que la reforma de pensiones chilena avanza en la dirección correcta. Posiblemente no sea la reforma que todos soñábamos, porque siempre todo el mundo sueña con una reforma de pensiones distinta, pero sí fue un avance en el sentido de que se incrementa el ahorro. Eso era un diagnóstico muy transversal, ¿cierto? Que con un 10% de cotización no alcanza para cubrir buenas pensiones, entonces necesitábamos subir ese ahorro. Entonces, en ese sentido es un avance, pero que también se abren nuevos desafíos, y esos desafíos van a estar en la implementación, en el cambio a fondos generacionales, en una serie de políticas, ¿cierto?, que quedaron puestas en la ley, pero que la implementación y la normativa va a ser dictada con posterioridad. Entonces, ahora entramos como en una segunda etapa de la reforma, que es la implementación, y bueno, hay que estar muy atentos, dándole seguimiento, porque en los detalles está el diablo. Sí, entonces, claro. En esos detalles hay que estar muy pendiente de que la normativa vaya saliendo en línea con lograr este objetivo, que es mejorar las pensiones.
Sí, claro, o sea, y vamos a estar los próximos años en lo que es implementación. Una mala implementación puede ser más o igualmente nefasto que una mala ley. Si logramos sacar una buena ley, siempre van a haber bemoles, pero si logramos sacar una buena ley, hay que preocuparse que la implementación salga de buena manera. Y ese es el desafío de esta administración y la administración que viene. Creo que la administración que viene le va a tocar un desafío mucho mayor, porque las cosas más grandes, lo que es licitación de stock, lo que es los fondos generacionales y cosas, se implementan con la próxima administración, no con esta. Entonces hay harto tiempo que estar pendiente de... ¿Y cómo han visto lo que ya se ha implementado hasta ahora?
Bueno, tenemos lo que se ha implementado, bueno, el tema del seguro de lagunas, que bueno, ya existía, pero se amplió. Uh-huh. Eso es una política bien importante, porque va a permitir que las personas, cuando estén en cesantía, ¿cierto?, puedan seguir cubriendo sus cotizaciones previsionales, y eso va a reducir las lagunas. Bueno, también ya se empezó a aumentar la PGU, ¿cierto? Hay un grupo de pensionados mayores de 82 años que ya están recibiendo el beneficio, y por supuesto que para ellos esto es muy significativo. Y también ya empezó a funcionar el Fondo Autónomo de Protección Social. Tiene poquito tiempo de estar andando, pero ellos ya están armando equipo, están... uno habría querido que fueran un poquito más austeros en los salarios que pagan, hay que decirlo, pero ya están andando, y va a ser súper importante la transparencia de esta administración, ¿cierto? Uh-huh. Necesitamos que este fondo lo va a tener que hacer, o sea, sí está en la ley, pero es bien importante mantener la transparencia, mantener la comunicación con los trabajadores, porque finalmente hay que recordar que nosotros, los trabajadores, le estamos prestando el dinero a este fondo para que funcione en gran medida.
Efectivamente. Mencionaste la PGU, aquí te voy a hacer una pregunta como más de opinión. ¿Qué tanto facilitó la creación de la PGU que lográsemos llegar a un acuerdo en materia previsional en Chile?
Sí, la PGU fue un cambio radical en la forma en que se entendía el sistema en general como de asistencia social en Chile. ¿Por qué? Porque en Chile siempre estaba súper pegado, como en el Chile de los 80, que era muy pobre, donde todo el gasto público había que focalizarlo, ¿cierto? Entonces, esa focalización extrema que teníamos que ir a buscar con una ficha, y la gente escondía la tele y todo lo que ya sabemos que pasaba, genera muchos costos administrativos, y efectivamente Chile no tenía los recursos, ¿cierto?, como para dar un programa más amplio. Pero eso cambió radicalmente con la PGU, porque se cambió de esa idea de la focalización hacia la universalización. Uh-huh. Y con eso entonces se logra llegar al 90% de los adultos mayores, ¿cierto? Solo se excluye al 10% de más altos ingresos. Entonces, con eso se alivia en gran parte un malestar que había en Chile sobre el tema de la suficiencia de las pensiones. Entonces, de hecho, uno cuando ve las encuestas, siempre el tema pensiones salía como entre las preocupaciones principales de los chilenos, estaban como en el top 5. Después de la PGU uno empieza a observar que esa preocupación empieza a caer en las encuestas, y ahora creo que está como en la 8 o 10 de las últimas encuestas que yo he visto. Entonces, claramente eso abrió un espacio de conversación que facilitó esta reforma, y por eso era muy importante dejar claro que esta reforma partía de un piso, que era la PGU. Entonces, por mucho tiempo se insistió en que la totalidad del 6% fuera a un esquema de reparto, y eso era un error, porque ya teníamos, ya estábamos ayudando a los actuales pensionados, y en verdad nos teníamos que preocupar del futuro más que de los actuales pensionados.
Una de las tantas cosas que se comentó, sobre todo cuando sacaban en cara, bueno, que Piñera quería 3-3, claro, pero era 3-3 sin PGU. Con la PGU la cuestión cambió 100% y hay un piso sobre el cual eventualmente comenzar a trabajar. Y es cierto lo que tú dices, uno mira las encuestas y la preocupación que había de por el tema de pensiones. De hecho, en el estallido social, lo que más probablemente estaba arriba de la mesa era el tema de las pensiones, que a final de su gobierno el presidente Piñera logra resolver. Estamos con la Keylor Nava de las pensiones, estamos con la vicepresidenta de la Federación Internacional de Administradores de Fondos de Pensiones, Carol Fernández, conversando esta mañana aquí en Simple La Pizarra. De Pizarro, te quiero contar que llegó Generación Vital. En Los Héroes estamos contigo en cada etapa de tu vida y por eso tenemos beneficios pensados para los pensionados y pensionadas de Chile. Disfruta de beneficios en salud, educación, entretención, apoyo financiero y mucho más. Infórmate en losheroes.cl y la alegría de estar asegurado con H Seguro Laboral ya está aquí. No importa si eres parte de una empresa, pyme o independiente, adhiérete en línea en h.cl/súmate y en AFP Plan Vital puedes hacer tu cambio 100% online sin salir de tu casa. Hazlo directo desde tu WhatsApp, web o app. Cámbiate en planvital.cl. Primera pausa en agricultura y ya estamos.
Le cambié a FP Plan Vital recién.
¿En serio? ¿Y aquí?
Sí, por WhatsApp, desde mi celular. ¡Listo el cambio!
¡Buena!
Cámbiate a FP Plan Vital, estés donde estés, incluso en medio de un concierto. Haz el traspaso desde planvital.cl o vía WhatsApp. Así de fácil, así de rápido. AFP Plan Vital, una compañía Generali.
Silenciado. Así estuve cuando empecé con mis crisis de ansiedad. Pero ahora sé que aunque sea difícil, hablar es lo más importante. La ACS tiene muchas maneras de escucharte y darte apoyo para cuidar tu salud mental, dentro y fuera del trabajo. Soy Edo Caroe y te invito a conocer más en ACS.cl/hablemos. ACS, vive el cuidado.
Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social, www.suceso.cl.
Para Mónica es vital tener acceso a la salud al alcance de su bolsillo. Para Miguel es vital tener un apoyo financiero para sus proyectos. Y para Luisa es vital tener panoramas para divertirse.
Si eres pensionado o pensionada, sabemos lo que es vital para ti. Por eso, en Los Héroes contamos con productos, servicios y apoyo financiero pensados para la nueva generación vital. Pensionados que viven con más energía y vitalidad. Infórmate en losheroes.cl. Las cajas de compensación, entidades de seguridad social, son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Más que salchicha, es Montina. Una receta única, hecha con carnes frescas. Un sabor exquisito que te sorprenderá en cada una de tus preparaciones. Descubre el increíble sabor en todas sus variedades. Pollo, pavo, tradicional, la Grand Vie, artesana y nuestra nueva línea parrillera. Porque están hechas con carnes frescas. Montina es más que salchicha.
Prefiero alimentos con menos sellos de advertencia. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
En agricultura es, en simple, la pizarra de Pizarro. Con Eugenio Figueroa y Pedro Pizarro.
Segundo bloque de En Simple, la pizarra de Pizarro, aquí en Radio Agricultura. Por supuesto, usted ya sabe, la 92.1, los días domingo a las 9 de la mañana y en la Red Nacional de Radio Agricultura. No se les olvide que el próximo día domingo vamos a estar desde muy temprano haciendo la cobertura completa de las elecciones presidenciales y parlamentarias 2025. Vamos a estar desde muy temprano en la Radio Agricultura. Vamos a estar con Pedro a las 9 de la mañana en el estudio principal de la radio, haciendo el seguimiento precisamente de una jornada electoral que sin duda va a estar muy apasionante. Estamos con Carol Fernández, vicepresidenta de la FIAP, la Federación Internacional de Administradores de Fondos de Pensiones, con quien hemos estado hablando de este tema. Yo quiero preguntarte una cosa, porque de guaso. Yo te pregunté recién si todos los sistemas eran más o menos lo mismo. Durante la pandemia, creo, no sé si todos cometimos el mismo pecado, el de sacar la plata.
No todos.
Me refiero a los países que integran el FIAP. A eso estoy diciendo. A eso, porque yo veo Perú. En Perú se vaciaron las cuentas. En Chile se retiraron 80 mil millones de dólares, la cantidad de plata, el presupuesto del país, digamos, de una. En otros lugares. ¿Pasó lo mismo? ¿En Kazajstán pasó lo mismo? No.
Bueno, en otros países, primero creo, partamos con que el tema de los retiros fue fue bastante catastrófico en términos de las consecuencias posteriores que tuvo, ¿cierto? Uh-huh. Uno entiende la necesidad que las personas estaban teniendo en ese minuto, mucha gente sin empleo, en una situación que no sabíamos cuánto iba a durar. Entonces, uno entiende ese contexto, ¿cierto? Pero sí tuvo consecuencias de las cuales podemos hablar después. Pero en otros países la solución está porque en otros países ya existen mecanismos de retiro incluidos en la ley. Entonces, perfecto. Por ejemplo, en México las personas van cotizando en paralelo como para dos fondos. Entonces, uno es el fondo de pensiones y otro es el fondo de, digámosle, de emergencias. Ajá. Entonces, cuando vino la pandemia, la gente podía recurrir a ese fondo que tenía como en paralelo de emergencia sin tener que tocar el ahorro que era para el retiro. Lo mismo pasa en Costa Rica. En Costa Rica el ahorro del trabajador se parte en dos, ¿cierto? Un porcentaje mayoritario es para pensión y hay un porcentaje pequeñito que se llama el fondo de cesantía laboral, porque en Costa Rica no existe seguro de cesantía propiamente tal como en Chile. Entonces, cuando la gente se queda cesante, puede recurrir a ese fondo que tiene ahí ahorrado. Y lo mismo en la pandemia se permitió que las personas accedieran a ese ahorro. Entonces, en otros países se dio autorización a hacer retiros extraordinarios, por ejemplo, sin cobrarle los impuestos a la gente, porque existe la posibilidad de retirar, pero con cobro de impuestos. Se les dio esa como ventaja, digamos, dada la contingencia. Pero el caso de Chile y Perú yo diría que fueron bastante únicos, uh-huh, en el sentido de que se permitió primero que todo a todo el mundo retirar, no había que estar cesante, no había ninguna condición a priori para poder acceder a ese ahorro. De hecho, se permitió a pensionados hacer retiro. Uh-huh. Incluso acuérdense que en alguno de los tres retiros se permitió a la gente en rentas vitalicias también retirar, que eso era rarísimo porque ellos ya habían comprado una renta vitalicia, o sea, ya ellos no tenían un saldo.
También un conflicto internacional.
Generó un conflicto internacional.
Hasta el día de hoy,
y en el caso de Perú, bueno, la situación ha sido bien dramática porque no han logrado cerrar esa puerta. O sea, Chile, bueno, se aprobaron tres retiros, pero finalmente se lograron ver en carne propia, ¿cierto?, los efectos en inflación, en tasas de interés, en acceso al crédito. Y afortunadamente se puso una puerta que se cerró, o sea, ya espero que no se vuelva a abrir. En Perú lamentablemente se acaba de aprobar un octavo retiro.
Y con eso se
estima que más o menos 8 millones de peruanos van a quedar con la cuenta en cero.
Pregunta, y en base a lo que estabas diciendo, hay un candidato presidencial que está hablando como de un retiro, pero que no genera inflación.
Acotado de que no genera inflación.
En términos de economía, ¿existe eso? ¿Existe un retiro que no afecte la inflación?
Mira, todo shock monetario que inyecte una gran cantidad de dinero en la economía va a generar inflación, por definición, porque la gente obviamente tiene más poder adquisitivo y si yo quiero comprar el osito de Plan Vital, y tú también, todos estamos dispuestos a pagar más con tal de llevarnos al osito si es que tenemos dinero para hacerlo. Entonces, es un leoncito.
Sí.
Pero no veo forma en que uno haga una inyección monetaria de gran magnitud que no vaya a generar inflación.
Lo mismo que pensaba yo, pero era bueno que lo
creas tú. Mira, un pequeño detallito, solo un comentario, por cierto, que decía Carol. Es cierto que los retiros fueron nefastos, nosotros nos tocó vivir ese proceso de manera muy cercana, pero fíjate que hubo una cosa buena dentro de todo, que tiene que ver con que de alguna manera la gente entendió cómo funcionaba el sistema. Y además el retiro terminó por romper una serie de mitos que existían alrededor del sistema, que la plata no estaba, quien decía que un poco más que esto era plata en el casino, que era una cuestión que estaba, que la plata no estaba en ninguna parte. Cuando hubo que hacer los retiros, la plata estuvo en tiempo y forma, la gente entendió y comprendió la importancia de la ahorra mediano a largo plazo, y yo creo que fue ese proceso, si bien fue espantosamente dañino para la economía,
salió como caro el aprendizaje.
El aprendizaje a mediano y largo plazo puede ser útil. No sé si hay una visión en el FIEP respecto de eso.
Mira, yo creo que efectivamente se rompieron esos mitos de que, no sé, que poco más que la plata se la robaban, que no estaba. Todo eso quedó en desmentido, o sea, ya se dieron cuenta de que el dinero está, que está bien cuidado, que está creciendo. Además, acercó a las personas a su ahorro. Entonces las personas empezaron a revisar sus cartolas, había gente que no sabía en cuál FIEP estaba. Entonces empezaron a cuestionarse si mi empleador me está pagando mis cotizaciones, a estar un poco más atentos, y creo que eso es bien importante. Ahora, sí es importante decir que si se volviera a dar la posibilidad de un nuevo retiro, estaríamos con toda la gente, toda la población, pidiéndolo y exigiéndolo. ¿Por qué? Porque existe algo que se llama la impaciencia intertemporal, y es que las personas siempre van a preferir el consumo presente que el consumo futuro. Uh-huh. Y ahorrar es un hecho de paciencia. O sea, para poder ahorrar yo tengo que ser paciente y esperar, porque yo sé que ese dinero me va a llegar cuando me jubile. Uh-huh. Y eso cuesta mucho. Uh-huh. Entonces, por eso es peligroso abrir esa puerta, porque cuando se abre, la gente siempre va a estar en la fila esperando para hacer el retiro. Uh-huh. Entonces, mi consejo es cerremos esa puerta y, por el contrario, sigamos construyendo ahorro, que después las generaciones futuras y nosotros mismos lo vamos a agradecer.
Sí, otro de los temas que fue materia del Congreso y que es algo que tenemos en Chile y en otras partes del mundo, el tema de la informalidad. Si bien en Chile tenemos una tasa de informalidad, que si uno lo ve dentro de las regiones baja, pero estamos en una informalidad entre el 26 y 30% más o menos, hay otros países que la tienen mucho más arriba. ¿Qué se dijo en el Congreso, FIA, respecto a este tema y cómo avanzamos para ir reduciendo esta tasa?
Sí, bueno, en América Latina la informalidad es más o menos del 50%. O sea que uno de...
¿50%?
Sí, uno de cada dos trabajadores es informal.
Trabaja en negro.
Sí. Y bueno, entonces hay dos puntos bien importantes, porque uno es la informalidad como uno la tiene en la mente, ¿cierto? Que es, no sé, la persona que está en la esquina limpiando los vidrios o vendiendo dulces. Pero hay otra informalidad que más bien es una informalidad previsional, porque son personas que dan boleta o que tienen un taxi, tienen una actividad, digamos, formal ante impuestos internos, pero informal para la seguridad social. Entonces, en Chile se resolvió parcialmente cuando se empezó a obligar, ¿cierto?, a los trabajadores independientes a cotizar a través de sus boletas de honorarios. Uh-huh. Pero hay un grupo de otros trabajadores a los que también uno podría llegar con la seguridad social a través de mecanismos más creativos. Porque,
¿Cómo?
Por ejemplo, las patentes. En Uruguay y en Argentina existe además algo que se llama el monotributo, que es que en el fondo cuando yo pago un impuesto único que me cubre todo, me cubre los impuestos de ventas o de renta, pero también me cubre mis cotizaciones previsionales y las de un grupo pequeñito de trabajadores. Entonces, yo pago un solo pack, por decirlo así, y tengo una cobertura un poquito más baja, pero que igualmente me está permitiendo ahorrar para la jubilación. Y no solo eso, tener protección en caso de enfermedad, de maternidad, de accidentes, que todo eso los trabajadores que son informales están desprotegidos. Entonces, yo creo que es importante empezar a buscar soluciones un poquito fuera del esquema tradicional empleador-trabajador, donde había un contrato, ¿cierto? Uh-huh. Y que a uno le rebajaban de ahí sus cotizaciones, uh-huh, sino buscar alternativas para que se pueda dar ahorro previsional desde otros mecanismos, desde otras fuentes de recolección.
Sí, claro, perdona, Pedro, hay experiencia porque, a ver, si estamos en un escenario como el de Latinoamérica, donde el 50% es informal, yo no sé si hay experiencias en Latinoamérica que apunten, por ejemplo, algunas soluciones que han salido. Por ejemplo, en algún momento se habló de ahorrar a través del consumo.
Sí. Esa
puede ser una alternativa que sea más universal y que pueda de alguna manera, digamos, absorber precisamente ese problema que genera la informalidad para las pensiones.
Sí, ese mecanismo es bien interesante, pero tiene un costo fiscal si es que uno pretende quitarle parte de la recolección del IVA, ¿cierto?, para, uh-huh, destinarlo a pensiones. Entonces, generalmente quienes se oponen a eso son los ministros de Hacienda. Alternativamente, uno puede poner como un alza en el IVA, digamos de un 1%, pero que se va a destinar a consumo. Ahora, eso en Perú se quiere hacer, uh-huh, se quiere implementar un ahorro por consumo, precisamente porque Perú tiene una informalidad muy, muy alta, del 60%, y lo que se hizo fue que se le pone un tope. Entonces las personas van a, con todas las boletas que van emitiéndose, van ahorrando, pero con un tope, precisamente para evitar que sea regresivo, porque obviamente las personas de más altos ingresos compran vacaciones, compran, claro, autos, y entonces tendrían un ahorro muchísimo mayor que las personas más humildes. Entonces se le pone un tope a esa devolución que se le va a hacer, uh-huh, y con eso la persona va generando un ahorro que posiblemente no va a ser muy, muy alto, pero es mejor que nada.
No, obviamente, esto hay que ir avanzando por el lado de las propuestas para el tema de la informalidad. Sé que hay una agenda que se está, al menos se ha discutido harto, no sé si se está implementando, ha habido como respuesta del gobierno, ¿hay una preocupación real o está todavía a nivel de ideas o de propuesta el tema de la informalidad?
Mira, yo creo que la informalidad es un tema que tenemos que empujar desde todos los sectores, o sea, desde la academia, el gobierno, las mismas administradoras de fondos de pensiones también han estado bien preocupadas de ese tema y han hecho y se hizo una mesa de trabajo donde se discutieron una serie de propuestas. Uh-huh. Entonces yo creo que es importante lo que tú dices, que no se quede solo en propuestas, sino que empezar a empujar esto. Y es importante también decir que el mejor mecanismo para bajar la informalidad es el crecimiento económico. Entonces, si uno logra que la economía despegue, ¿cierto? Inmediatamente se empiezan a generar más empleos formales, se empieza a hacer que haya una... se dinamice la economía. Uh-huh. y se genera esta virtud de que el crecimiento conduce a más empleo. Entonces, yo creo que es bien importante que en los próximos gobiernos, sea quien sea, la agenda de pro crecimiento y pro empleo esté ahí en la mira.
Efectivamente, hay que ver el próximo gobierno que tenga la capacidad de generar más empleo, sería súper importante. Otro tema que se habló en el Congreso de FIEP, que nos conté súper interesante también como punto de vista, es hoy en día tenemos una realidad, que la población envejece, y a la vez tenemos de que las personas que llegan a edades como cercanas a la jubilación, si uno los compara con lo que eran los abuelos y cosas, llegan mucho más joviales, activos,
enteros.
Y eso genera todo un desafío desde el punto de vista de cotización, desde el punto de vista laboral, de la inclusión, de la capacitación. O sea, ¿qué conclusiones o cuáles fueron como las principales ideas que se dio respecto de este nuevo grupo de personas que llegan a una edad en la cual antiguamente ya estaban pensionados, hoy siguen trabajando y siguen con ganas, pero claro, hay un tema de capacitación, de horario, uh-huh, y cosas por el estilo? ¿Cuál es ese enfoque?
Sí, bueno, esa charla fue muy buena, y en verdad la visión es como que tenemos una nueva longevidad. Entonces, lo que tú dices, como que uno antes se imaginaba una persona de 70, no quiero decir una edad para no ofender a nadie, sí, pero uno, sí, se imaginaba una persona de 75 años, ya era un viejito.
Oye, ¿te puedo hacer un paréntesis estúpido?
Sí.
Estoy muy fanático del Superagente 86. Entonces empecé a revisar, me río, y miraba a Edward Platt, el jefe. El jefe, un caballero que lo miraba peladito, canoso, sentado. Y pensar, ¿qué edad tenía Edward Platt para ese capítulo? ¡Tiene mi edad, güey! ¡Tiene mi edad, güey! Era un señor que tenía 70 años, güey.
Eugenio, ha pasado el tiempo. Nadie lo quería decir.
No, nadie. Eugenio, perdón. Por eso dije que no quería ofender a nadie.
Pero lo que ustedes dicen es muy cierto. Sí. La verdad que uno ve las condiciones físicas, mentales, laborales de la gran masa trabajadora sobre 55, 60 años, está absolutamente vigente, jovial, en estupendas condiciones físicas, y eso ha abierto un debate que nadie, o sea, aquí en Chile no lo han hecho, yo no sé si en los demás países que integran la FIEP se ha dado, que es el debate de el aumento de la edad de jubilación. O sea, cuando se crea el sistema en Chile el año 81, el promedio de la esperanza de vida al nacer en Chile era de 67 años. O sea, te jugué el año 65, te morías en los 67 teóricamente.
Sí, pero tienes que empezar a nacer.
La pensé que iban a nacer. Hoy día la pensé que iban a nacer en Chile, está en 83.
86, sí, por ahí.
Y en 86 hay mujeres. Uh-huh. Entonces, hay un salto importante por financiar. Entonces, ese debate se esquiva porque obviamente es impopular. Pero es un debate que hay que hacer.
Más allá de que sea impopular, yo creo que ese debate tienes que hacerlo después de haber hecho todo el tema a nivel del mercado del trabajo para que puedan trabajar, todos los cambios a nivel de lo que es capacitación para que esa persona que llegó a una edad mayor pueda estar incorporado en un mundo con nuevas tecnologías. O sea, creo que ese debate, efectivamente, en algún momento se va a tener que tener, pero se va a tener que tener cuando tú hayas dado todos los medios y todas las facilidades para que pueda ocurrir. Porque darlo antes creo que es poner la carrera delante de los bueyes. O sea, creo que primero hay que cambiar las condiciones.
Sí, efectivamente, o sea, el gran tema es ese. ¿Cómo logramos que personas mayores de 50 años, que ya prácticamente si uno se queda sin trabajo después de los 50, es duro volverse a reincorporar al mercado laboral? Entonces uno necesita efectivamente que esas personas tengan acceso al mercado laboral en primer lugar, y para eso hay que valorar el talento senior, valorar lo que este expositor hablaba de la diversidad etaria. O sea, como que uno ahora valora mucho, no sé, la diversidad de género, pero también la diversidad etaria aporta en un equipo de trabajo. O sea, es súper importante tener gente joven trabajando con gente de mayor edad, porque hay se comparte, ¿cierto? El joven le ayuda al más viejo a mandar el mail y a usar ChatGPT y un montón de...
Yo sé usar el mail y el ChatGPT.
Muy bien. Y el viejo le enseña otras cosas. Entonces esa diversidad etaria es muy importante. Y lo que bien decías tú, o sea, como que estamos llegando a una población envejecida, pero con un envejecimiento muy activo. Entonces es importante que esas personas que se sienten con ganas de seguir colaborando lo puedan hacer, y para eso se necesita flexibilidad horaria, porque quizá uno a los 75 años quiere seguir trabajando, pero no una jornada de 8 o 9 horas diarias, sino una jornada más flexible, o quizá quiere trabajar 2 o 3 días a la semana nada más. Yo creo que el tema del teletrabajo también, para ellos puede ser importante. Entonces hay una serie de ajustes, ¿cierto?, que hay que ir haciendo como sociedad para irlos incorporando, pero tampoco podemos esquivar esa conversación de subir las edades de jubilación.
Te voy a preguntar a la vuelta si ese debate se está dando en otros países. Tengo que me paso, si no, Antonio me va a jubilar rapidito y no queremos que pase eso. Te quiero contar que llegó Generación Vital. En Los Héroes estamos contigo en cada etapa de tu vida y por eso tenemos beneficios pensados para los pensionados y pensionadas de Chile. Disfruta de beneficios en salud, educación, entretención, apoyo financiero y mucho más. Infórmate en losheroes.cl y la alegría de estar asegurado con H Seguro Laboral ya está aquí. No importa si eres parte de una empresa, pyme o independiente. Adhírete en línea en h.cl/súmate. Y en AFP Plan Vital, quiero decir, puedes hacer tu cambio 100% online sin salir de tu casa. Hazlo directo de tu WhatsApp, web o app. Cálmate en planvital.cl. Pausa y ya estamos de vuelta.
Para Mónica es vital tener acceso a la salud al alcance de su bolsillo. Para Miguel es vital tener un apoyo financiero para sus proyectos. Y para Luisa es vital tener panoramas para divertirse.
Si eres pensionado o pensionada, sabemos lo que es vital para ti. Por eso, en Los Héroes contamos con productos, servicios y apoyo financiero pensados para la nueva generación vital. Pensionados que viven con más energía y vitalidad. Infórmate en losheroes.cl. Las cajas de compensación, entidades de seguridad social, son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Atención amantes de la natación. Convierte tu piscina en una experiencia única con las turbinas de nado contracorriente Tech Swings. Disfruta de la natación como si estuvieras en el océano sin salir de casa. Fácil instalación, con potencia para todos los niveles y entrenamiento personalizado desde su aplicación móvil. Visítanos en techswims.com o al WhatsApp 942-37-2141.
Silenciado. Así estuve cuando empecé con mis crisis de ansiedad. Pero ahora sé que aunque sea difícil, hablar es lo más importante. La ACTS tiene muchas maneras de escucharte y darte apoyo para cuidar tu salud mental, dentro y fuera del trabajo. Soy Edo Caroe y te invito a conocer más en ACTS.cl/hablemos. ACTS, vive el cuidado.
Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
¡Le cambié a FP Plan Vital recién!
¿En serio? ¿Y aquí?
¡Sí, por WhatsApp, desde mi celular! ¡Listo el cambio!
¡Buena!
Cámbiate a FP Plan Vital estés donde estés, incluso en medio de un concierto. Haz el traspaso desde planvital.cl o vía WhatsApp. Así de fácil, así de rápido. AFP Plan Vital, una compañía Generali.
En agricultura es en simple, la pizarra de Pizarro, con Eugenio Figueroa y Pedro Pizarro.
Último bloque de En Simple, la pizarra de Pizarro en Radio Agricultura. Les recuerdo, el próximo día domingo 16 de noviembre vamos a estar desde muy temprano en Radio Agricultura con toda la cobertura de las elecciones presidenciales y parlamentarias 2025. Con Pedro vamos a estar desde las 9 de la mañana en el estudio principal de la radio, por supuesto, llevándoles detalles de esa jornada que sin duda va a ser muy importante para el futuro de nuestro país. Estamos con la vicepresidenta de la Federación Internacional de Administradoras de Fondos de Pensiones, Carol Fernández, con quien hemos estado conversando de muchos aspectos. Yo dejé una cosa pendiente contigo, Carol. Si este debate respecto del aumento de la edad de jubilación, aquí acá en Chile se ha esquivado, como que nadie quiere meterse ahí, en los países que integran la Federación Internacional se está dando.
Sí, mira, curiosamente en los únicos dos países donde se han movido las edades de jubilación de América Latina en el último tiempo son Costa Rica y Uruguay, que son los dos países en donde el sistema de reparto aún es muy fuerte. ¿Y por qué? Bueno, porque el sistema de reparto empieza a flaquear, ¿cierto? Si es que tiene que continuar pagando pensiones desde una edad muy temprana. Entonces, ha sido los dos países en los que se han hecho modificaciones, pero la discusión está presente en todos los países, o sea, todavía...
¿Cuánto subió la edad de jubilación en Costa Rica y en Uruguay?
No me acuerdo exactamente, pero se ha venido subiendo paulatinamente, siempre va subiendo como en 6 meses, 4 meses.
Esa es la pregunta, porque hay algunas cosas que se han debatido respecto de cómo hacer ese cambio, porque algunos sostienen, mira, a lo mejor, o sea, por decreto, decir, ya no son 65, son 67, es una cosa. Hay otros que dicen, es mejor hacer el aumento, pero que el aumento corra para las personas que comienzan a ingresar al mercado laboral. Y no para las personas que, no sé, pues si tengo 62, menos aumentar la jubilación a los 70, obviamente que...
No, pues, nunca alcanzas.
Claro, nunca alcanzas.
Exacto. No, generalmente este cambio se va haciendo precisamente para personas que están a más, digamos, de 20 años de jubilar. Entonces, se ponen edades de nacimiento y dice, para los que nacieron antes de tal año, ahora la edad de jubilación va a ser 65 años y 4 meses. Y así se va haciendo el ajuste. Entonces, normalmente las generaciones jóvenes son los que ya saben, ya entran al mercado laboral sabiendo que su edad de jubilación no va a ser 65, sino que va a ser posiblemente 67. Uh-huh. Y bueno, tenemos en Europa las edades de jubilación ya en prácticamente todos los países se ha subido, y de hecho tenemos países que ya la están llegando a 70 años. Entonces,
70 años.
70 años. Entonces, bueno, yo lo que creo es que es importante que ese ajuste se haga de forma muy paulatina, y que se haga poniendo también al trabajador al centro. O sea, hay que explicarle al trabajador que no es que uno quiera que trabaje hasta que se muera, como a veces hay gente que lo ha caricaturizado. Sino que uno lo que quiere es que esa persona continúe aportando a la sociedad por el tiempo en que esa persona se sienta en capacidad de hacerlo. Entonces, por eso es muy importante, yo creo que un tema que surgió es lo de la flexibilidad en el retiro, porque capaz yo no me quiero retirar un 100%, me quiero retirar un 50%, entonces voy a tener una pensión que me financie una parte de mi gasto, ¿cierto? Pero continúo trabajando para financiar otra parte.
Interesante. O sea, llego a la edad, digo, mira, tengo ahorrado 100, quiero destinar 50, y los otros 50 siguen estando ahí.
Exacto.
Hasta que yo decida sacar lo otro y también incorporarlo. Mira, exacto, son interesantes esas medidas.
O sea, de hecho, en Chile existe la posibilidad que uno se puede jubilar por el salario mínimo. Uh-huh. Entonces, uno se puede jubilar por un mínimo y el dinero sigue capitalizándose, ¿cierto? Y yo me continúo trabajando. Entonces, sí, después, cuando ya efectivamente quiero jubilarme en un 100%, puedo ir y pedir que me ajusten ya fuera el retiro programado o comprar una renta vitalicia para ajustarse a lo que efectivamente yo puedo acceder.
Sí, entonces, mencionaste ahí que los dineros se van capitalizando, que van ganando utilidades. Hemos visto estos últimos meses unas rentabilidades que no veíamos hasta hace un buen tiempo. Siempre sabemos que la línea termina siendo ascendente en el tiempo, pero hemos tenido muy buenos resultados a nivel de los ahorros de cada uno estos últimos meses. Y eso lo pregunto porque uno de los cambios que viene y que ha generado más ruido es este tema de que ya no van a haber los multifondos. Uno ya no va a poder elegir si va a estar en un fondo más riesgoso, menos riesgoso, sino que ahora ya por edad tú vas a entrar en un esquema y a medida que pasa el tiempo se va a ir cambiando ese fondo hasta que tú te pensiones, que son este tema de los fondos generacionales. Uh-huh. ¿Qué se habló de eso? ¿Se habló de ese tema?
Sí, de hecho, bueno, hubo una tarde completa sobre el tema de fondos generacionales, porque es un tema bien amplio y tratamos de tener como distintas miradas de los reguladores, de las administradoras, para ir comprendiendo mejor este tema. Uh-huh. Efectivamente, como tú dices, los fondos generacionales implican que desaparecen los multifondos y uno ya no va a poder elegir en qué fondo está. Acuérdense que igual en Chile hay una trayectoria por defecto, o sea, si yo no elijo, de conforme yo voy subiendo de edad, voy envejeciendo, voy cambiando de fondo. Pero se daba la posibilidad de que la persona optara por un fondo que no fuera el al que le correspondía según su edad. Entonces, lamentablemente, lo que pasó en Chile fue que, bueno, se abusó de esa libertad, empezaron a surgir estos...
los pies de las pensiones.
Exacto, claro. Los asesores que le decían a uno, muévase para allá, váyase ahora.
Y hacía perder plata como salvaje.
Y los hacían perder, sí. Y finalmente generaba pérdidas porque en estos traspasos se materializaban las pérdidas, y además, como las AFPs tenían que tener un mayor porcentaje de sus inversiones en líquidas para poder responder a estos movimientos, ese dinero no se estaba invirtiendo de la mejor forma y finalmente todos los trabajadores terminábamos teniendo rentabilidad más bajas. Entonces, bueno, el fondo generacional lo que dice es, usted entra al fondo que le corresponde según su edad y se queda ahí, porque el fondo va a ir ajustando las inversiones automáticamente conforme la generación va envejeciendo. Y lo que es importante y diferencia a Chile de otros países que han implementado este mecanismo es que en el resto de los países cada administrador decide cuál va a ser esa trayectoria de inversión que van a tener los fondos generacionales. Uh-huh. En Chile, por algún motivo, la ley dejó como establecido que el regulador va a estar a cargo de esta definición. Entonces, es bien importante que esa definición que haga el regulador sea lo suficientemente flexible para que cada administradora de fondos de pensiones tenga la posibilidad de realizar sus propias estrategias de inversión. Claro. Porque si no, finalmente lo que va a pasar es que el regulador es el que va a estar definiendo la política de inversiones de las AFPs. Y no queremos eso, porque si no se va a limitar la innovación, la diferenciación entre las AFPs, y finalmente vamos a terminar en una situación donde además no va a ser claro a quién le vamos a echar la culpa cuando haya una rentabilidad negativa, si a la AFP o al regulador que fue el que diseñó el Glypan.
Sí, pero en ese punto, bueno, en el congreso de FIAP, ya que también entrevistado por nosotros, ahí el superintendente ha dicho que lo que se está pensando al menos es dejar los márgenes suficientes como para que se diferencie, porque si no van a estar invirtiendo todos en lo mismo. Y entiendo que hay un estudio o se está licitando un estudio internacional con entidades así como grandes y que saben del tema, como para darle las pautas de cómo hacerla. Pero hay que esperar, eso es parte de la implementación.
Efectivamente, ese es uno de los riesgos de la implementación. Yo creo que dar una amplitud de banda, ¿cierto?, para que las AFPs puedan moverse y no se tengan que pegar al benchmark.
Porque al final se van a copiar unas con otras.
Y eso va a ser contraproducente. Entonces, es bien importante que se permita esta amplitud en las bandas de premios y castigos que se van a establecer para que haya posibilidad de diferenciación. Y bueno, también es importante transmitirle a las personas que la lógica de los fondos generacionales es lograr mejorar las tasas de reemplazo finales, es decir, la relación entre pensión e ingreso que se va a alcanzar. Entonces, el objetivo de los fondos generacionales es que desde el día uno que yo entro al sistema de pensiones, ya se pensó en cuál va a ser la tasa de reemplazo óptima que yo voy a obtener, y por lo tanto se diseña esta estrategia de pensión pensando en el largo plazo. Y eso va a permitir, en teoría al menos, lograr retornos más altos y lograr que las personas mejoren la pensión que van a recibir al final. Entonces, esa es un poco la intención de este cambio, que es precisamente que las administradoras puedan invertir mirando en el largo plazo más que en el corto plazo.
Sí, bueno, este tema se implementó ya en México.
Sí.
Y estaba funcionando. ¿Cómo? Y México también es parte del FIAP. ¿Cómo lo evalúan ellos? ¿Cómo ha resultado allá?
Mira, en México tienen 5 años de estar con fondos generacionales y los resultados preliminares son poquitas observaciones como para tener una conclusión muy, muy cierta. Las conclusiones preliminares es que sí ha mejorado los retornos y además ha mejorado la duración de las inversiones. Es decir, qué tan largas o qué tan a largo plazo son las inversiones que hacen las administradoras, eso ha mejorado. Se están invirtiendo ahora a más largo plazo de lo que lo hacían antes de los fondos generacionales, y esas son dos buenas señales. Ahora, lo importante en México es que el regulador y las administradoras siempre han estado trabajando de la mano. Entonces, se han ido haciendo ajustes en el camino. O sea, de repente se dieron cuenta, no sé, por ejemplo, que para lograr el límite que se había puesto en renta variable no lo podían hacer tan rápido, entonces dieron más plazo para lograr llegar a ese límite, y eso ha permitido que el sistema, como que no es como que se escribió una vez y quedó escrito en piedra, sino que ha ido evolucionando en estos 5 años con escuchándose en las dos partes, ¿cierto? Entonces, esto es bien importante porque finalmente el regulador está ahí, ¿cierto?, para poner las reglas y para vigilar el cumplimiento de las reglas, pero las administradoras son las que hacen las inversiones y las que enfrentan los problemas, y precisamente necesitan ser escuchadas para que se puedan hacer los ajustes que se requieren.
Sí, estaba revisando algunas cifras que se dieron a conocer durante también el Congreso FIAP.
Dice que estuvo solo un ratito.
Estuvo un ratito, pero, sí, bueno, pero cuando uno hace la pega, después uno se consigue las presentaciones,
muy bien,
entonces
muy
también
bien.
Uno sabe qué cosas son las que se dijeron ahí. Oye, me llamó la atención la cantidad de personas que hay a nivel mundial y que las administradoras administran la plata. O sea, millones de personas, estábamos viendo cifras de 120 millones de personas, más o menos.
Sí, en América Latina, en América Latina son como 132 millones de personas a las que las administradoras les manejan sus fondos de ahorro.
O sea, es una cifra súper importante.
132 millones de personas.
Y una cantidad de plata enorme que administran,
sí,
entonces.
750 mil millones de dólares.
Eso también llega a marear con tantos ceros. Sí.
Eso es más o menos 10 veces el presupuesto de Chile.
Sí. Eso pero explica, es a nivel regional.
Claro, uh-huh. Pero pasa que esa acumulación de plata explica esa tentación de algunos de repente de querer echarle mano a la plata.
Sí. Entonces,
y una de las cosas que se sabía desde un comienzo, que a medida que fuese acumulándose plata, la gente iba a irse
tentando. Y es curioso, porque precisamente conforme los países van acumulando más dinero, es cuando empiezan esas presiones. Entonces, por ejemplo, ahora en Costa Rica tiene más o menos 20 mil millones de dólares ahorrado uh-huh. en cuentas individuales. Por primera vez está hablando de retiros. En un contexto en que no hay crisis, no hay pandemia, pero como han escuchado que en otros países se han hecho retiros, en Costa Rica ahora dijeron, bueno, ¿y por qué nosotros no podemos retirar nuestra... Yo tengo 50 millones en mi cuenta, es mío.
Sí, bueno, veamos qué dice el gobierno de Costa Rica o qué viene, porque hay elecciones sí, en febrero.
En febrero, sí. Importante que no se abra esa puerta por allá, por Costa Rica.
Sí, bueno, en ninguna parte, pero lo importante también es que se conocieron
acá,
las
consecuencias. Acá la fiebre por los retiros bajó.
Sí.
Bajó mucho.
Pues se me llama la atención. Un candidato, bueno, el problema está que está ahí acompañado de alguien que ha hecho todas sus campañas en base a eso. Así que
sí, eso fue muy popular en su momento, eso es innegable. Pero al final yo creo que la gente se dio cuenta de lo complicado que fue controlar el caballo de la inflación. O sea, sí. Ahí el trabajo, el Banco
Todavía seguimos con una inflación por sobre la meta del Banco Central.
Sí, pero hay que ver cuánto impactó el tema de la luz más calcula. Pero bueno, eso ya es otro
ya
tema.
Se harina otro tema. De eso que Carlos no puede hablar de esa
cosa. No, estoy de acuerdo. Mira, tenemos tres temas. Bueno, está el tema PGU, está el tema obligatorio, el tema voluntario. ¿También existe en otras partes del mundo?
Sí, el tema voluntario es un tema bien interesante, y acá lo que otros países han hecho es lo que se llama aprovecharse de la economía del comportamiento. ¿Qué significa eso? Que los seres humanos tenemos actitudes, ¿cierto? Que ya como que ya están bien estudiadas. Entonces yo les decía eso de que uno siempre va a preferir el consumo hoy que uh-huh. mañana, y siempre uno tiene una necesidad que es urgente hoy.
Obvio.
Entonces, por lo tanto, siempre hay en qué gastar esa plata que uno tiene ahorrado para la pensión. Lo mismo pasa con el gimnasio, con la dieta. Siempre uno dice, el lunes empiezo. Entonces
Algunos.
Entonces hay mecanismos que han logrado como engañarnos. Y entonces, por ejemplo, está lo que se llama el enrolamiento automático, que es lo que hace... Voy a hacer una publicidad gratis, perdón, no. Netflix. No. Netflix, a ustedes le dicen, suscríbase gratis por 3 meses, pero uno deja la tarjeta de crédito anotada.
Y nadie se acuerda
sacarlo. Y luego,
clásico.
Un año después, se acuerda que estaba en Netflix y tiene un año estar pagando la cuenta, porque eran 3 meses gratis, pero nada más 3 meses. Entonces, esta misma idea se usa para el ahorro. Entonces, ¿cómo se hace? Uno dice, mire, automáticamente yo le voy a retener de su salario 50 mil pesos, pero usted puede decir que no. Entonces, la persona se le olvida que le están reteniendo 50 mil pesos de su salario para un ahorro voluntario, uh-huh. y ya cuando se acuerda, bueno, ya se acostumbró a vivir sin esa plata y la deja. Entonces, eso ha sido muy exitoso en países como en Inglaterra y en Estados Unidos, donde se hace este enrolamiento automático con opción de salirse, pero la gente ya una vez que entró no se sale. Y de hecho después han hecho lo que se llama el escalonamiento automático, que es como yo empecé con 50 mil pesos, pero cada vez que me suben mi sueldo, también me suben lo que ahorro. Entonces es bien interesante estos mecanismos que se han diseñado para fomentar el ahorro voluntario. Es un poquito voluntario engañado, uh-huh. pero es un finalmente voluntario, porque la persona siempre tiene la opción de decir que se quiere salir, y son políticas que se busca acompañar al ahorrante para favorecer su futuro, ¿cierto? Entonces, yo creo que hay que irlas pensando y estudiando para irlas implementando. En Chile, por ejemplo, tenemos el ahorro previsional colectivo, que nunca ha aprendido.
No.
Entonces, es una política que hay que ver qué es lo que está pasando, porque los empleadores no ofrecen con mayor fuerza este ahorro, y empezar a buscar mecanismos en que uno pueda ir cada vez ahorrando más, porque acá la solución no es mágica. Si uno quiere una buena pensión, necesita ahorrar más.
Indispensable. Te quiero contar que en AFP Plan Vital puedes hacer tu cambio 100% online sin salir de tu casa. Hazlo directo desde tu WhatsApp, web app, cámbiate en planvital.cl. Como un vuelo de Keylor Navas, como un pase de Rolando Fonseca, como un gol de Pablo César Guanchope, este programa ha terminado. Mi querida Carol Fernández,
muchas gracias.
Todo esto porque jugador de Costa Rica, entonces le
muy bien.
Pongo encima la tricolor costarricense.
Sí, esperemos que este año nos vaya bien en el Mundial. El próximo año.
¿Es necesario sacar pica?
Es necesario eso. Ya juegan en la CONCACA, juegan con Antigua y Barbuda.
De repente también nos eliminan. Ya.
Carol, vicepresidenta de la FIAP, gracias por venir y contarnos todas estas novedades que son bien interesantes para saber un poco de qué se está discutiendo en el mundo de las pensiones en un momento además tan importante para Chile cuando comenzamos a definir el camino futuro. Gracias por estar con nosotros.
A ustedes, muchas gracias.
Gracias por acompañarnos, Carol, y bueno, tu casa, así que vamos a estarnos viendo en algunos programas más adelante.
A no olvidarlo, Pedro, el próximo día domingo, a partir desde las 6 de la mañana, va a estar, ¿no? Súper temprano.
Tempranito.
Súper temprano. Va a estar Radio Agricultura con toda la cobertura de las elecciones presidenciales y parlamentarias 2025. Con Pedro, el próximo domingo vas a estar a las 9 de la mañana contándoles todos los detalles de ojo con el tema. La gente se pregunta si tengo que trabajar.
Bueno, la respuesta la vamos a tener en 7 días más. Así ya, que ahí, eso es. Ahí nos estaremos viendo. Usted que tenga una bonita semana y nos estamos viendo.
Bueno, perdón. Si tengo espacio todavía.
Un segundo.
Quiero invitarlos a que revisen la página de FIAP, fiapinternacional.org, donde pueden encontrar el material del seminario del que estuvimos conversando, las presentaciones y mucha información interesante.
Lo que viene ahí es la bala de Antonia Galilea, porque este programa se terminó. Que le falla
esto. Chao, chao.
En Agricultura fue En Simple, la pizarra de Pizarro, con Eugenio Figueroa y Pedro Pizarro. Una presentación de Cámbiate con confianza a AFP Plan Vital. Siente la alegría de estar asegurado con AH, Seguro Laboral. Los Héroes, 70 años abrazando tu bienestar. Y Tech Swims, turbinas de nado contracorriente. Disfruta nadar como en el océano sin salir de casa. Producción, Antonia Galilea.